La tormenta luego de las elecciones, y tenemos en línea a Francisco Longa. Él es estas dos cuestiones: doctor en ciencias sociales, viene de la academia, pero también de la militancia en el movimiento Evita, y escribió un libro que se llama Historia del Movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Así que bueno, vamos a entrarle al tema. Hola Francisco, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Te agrego una precisión. Yo vengo de la militancia, milité muchos años en los barrios, en organizaciones territoriales, digamos, no precisamente o exactamente en el Evita, pero en organizaciones parecidas, digamos.
Ah, pensé que eras de Evita, perdón.
No, pero hice el libro, digamos.
Ajá.
Pero ahí vamos.
¿Y en qué organizaciones has trabajado, Francisco?
Bueno, organizaciones más pequeñas, locales, aquí de la zona norte, digamos, pero organizaciones que forman parte actualmente del sustento del gobierno y que más o menos están en la coordinación siempre con el movimiento Evita y con esa misma familia de organización.
Ajá. Bien, y hablamos del norte del conurbano, ¿verdad?
Conurbano norte, sí, exactamente. Eso fue en un pasado, ahora ya no tengo ninguna tarea territorial, digamos. Pero bueno, varios años ahí militando en los barrios.
Bien.
Sobre todo en el distrito de Tigre, que era donde yo vivía.
Ajá. Bueno, ¿y cuál es tu primera impresión, tu primer análisis, que ya habrás masticado algo desde el resultado de las elecciones del domingo y el rol de los movimientos sociales?
Bueno, mira, muchas cosas, ¿no? Porque estábamos tratando de hacer un balance sobre las elecciones y ahora al balance se suma el balance sobre los episodios convulsionados de la tarde de ayer. Entonces, la verdad que hay un montón de cosas mezcladas. Mira, yo escribí una nota antes de las elecciones donde un poco lo que planteaba era las diferentes estrategias y alternativas que habían tenido los movimientos para de alguna manera posicionarse ante el gobierno de cara al cierre de las listas, ¿no? Hubo organizaciones que apostaron a mostrar más unidad, otras hicieron campañas más ideológicas, otras salieron a la calle, porque bueno, como yo planteo en este artículo, hoy estos movimientos son movimientos todoterreno, ¿no? Son movimientos sociales, pero son movimientos sociales todoterreno. Al principio, en 2000, 2001, eran organizaciones de desocupados que tenían algún emprendimiento barrial, territorial. Hoy son grandes organizaciones que juegan en el juego grande de la política, que tienen candidatos en las listas, que tienen representación en el Congreso. Muchos pusieron militantes en puestos de funcionarios en el actual gobierno. Digamos, a la vez desarrollan emprendimientos productivos. Entonces, son organizaciones complejas, digamos, ya no podemos hablar de los grupitos, ¿no? De los piqueteros, digamos, estamos hablando de actores de peso. Y esos actores de peso tienen sus estrategias, tienen sus diseños, tienen sus negociaciones. Y bueno, tuvieron un cierre de listas que para algunos no fue lo que esperaban, porque esperaban mejores lugares en las listas. Y eso me parece que aumentó el descontento respecto del gobierno, ¿no? Ya venían con varios descontentos, sobre todo marcado por las necesidades de sus bases sociales. Pensemos que estos movimientos están compuestos o representan a los sectores más castigados de la sociedad, ¿no? Los sectores más empobrecidos, que la verdad que pandemia mediante y durante este gobierno no han tenido una reparación a su situación y a sus necesidades. Entonces los movimientos se ven en una situación de encrucijada, porque por un lado, estoy hablando de los movimientos que son parte del gobierno, o que apoyan al gobierno, que son la mayoría de los movimientos de presencia nacional, pero también hay otros movimientos opositores, como el Polo Obrero, el FOL, digamos, ¿no? Que son de raigambre más trotskista o guevarista. Pero hablando de los movimientos grandes con presencia nacional que apoyan al gobierno, están en una situación de encrucijada, porque la agenda social es acuciante, y por otro lado, siempre tienen la necesidad de sustentar a este gobierno porque vienen de experimentar los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, donde no le fue nada bien.
Uh-huh. Y pensando en esa, o sea, vos decís que la estructura ya está sedimentada, es decir, que los movimientos sociales ya son actores políticos concretos en la mesa de negociación. Digo, ¿qué faltaría para que los movimientos sociales puedan, no sé si formar parte del peronismo, porque no sería esa la discusión, si pueden en algún momento representar un nuevo partido en términos democráticos formales, para poder no depender de estructuras partidarias que por ahí tienen otra forma de, de todo, de militar, de estructurar, de administrar.
Mira, es un debate que existe al interior del campo de los movimientos populares y de estos movimientos todoterrenos. Ese debate está, diríamos, cómo construir una herramienta electoral propia o cómo ser parte del actual frente electoral. Actualmente se impone la segunda, digamos, por más que estos movimientos tengan una herramienta electoral, una personería política, lo que sea, eso está integrado al frente de todos, digamos. Estos movimientos son parte de esta enorme alianza panperonista, por llamarlo de alguna manera, que es el frente de todos, que es el actual gobierno. Pero está al interior de esos movimientos un poco la discusión de si tienen que construir un partido de manera más independiente o si eso es de alguna forma generar un divisionismo en el gobierno y debilitar al gobierno. En esto hay diferentes miradas, porque a la vez, si bien estos movimientos comparten el sujeto político, las acciones de lucha, la historia, la tradición, en sus barrios todos hacen tareas más o menos parecidas, tienen orientaciones políticas con matices, digamos, ¿no? Con pequeñas diferencias. Por ejemplo, hay algunos que se sienten más representados en la figura del presidente, de Alberto Fernández, hay otros que se sienten más representados en el ala camporista, digamos, que comanda Máximo Kirchner. Entonces, si bien desde afuera, diríamos, todos son oficialistas, un poquito desde adentro, esas diferencias, muestran matices. Entonces, no todos tienen exactamente la misma hoja de ruta en cuanto a lo específicamente político.
Estamos hablando con Francisco Longa. Él escribió un libro que se llama Historia del Movimiento Evita. Francisco, hay un tema lo has estado mencionando, Mariana también te lo consultó, pero un poquito por otro, quería profundizar en un punto. Esto de las hay quien propone que las organizaciones sociales sean como el brazo del Estado ahí donde el Estado no llega. Y se puede prestar a dos cuestiones, como una vivada del Estado, ¿no? Para desentenderse de un montón de cosas, pero también hay quien lo propone como una real llegada efectiva al territorio. ¿Vos qué análisis haces?
Mira, yo te diría que más allá de lo que a mí me gustaría, o de lo que yo desearía, o de lo que uno pensaría que es deseable en una sociedad, hoy hay una realidad, y la realidad hoy y en el último tiempo venimos atravesando una realidad que es la siguiente. Hoy en día, sin la penetración territorial de estas organizaciones, el Estado no puede hacer efectiva alguna de sus políticas y alguno de sus derechos. Es decir, hoy en día, hoy estamos hablando de estas organizaciones, que son las organizaciones de la economía popular, los movimientos populares, estos movimientos que yo llamo movimientos sociales todoterreno. Pero también te incluiría en esta red de contención social a las iglesias, a los centros barriales, a las iglesias tanto evangélicas como católicas. Digamos, la trama social y comunitaria de nuestro país es muy fuerte, ¿no? Es una trama muy nutrida. Está muy vivo el tejido comunitario, sobre todo en los barrios populares, en los barrios más castigados. Entonces, no se trata de si nos gusta o no nos gusta, es medio una... No hay otra manera, me parece, en la que el Estado puede llegar a algunos rincones de los territorios, de los barrios, si no es en una articulación, en una alianza, en un acuerdo, pues llamémoslo como queramos, con esta red de presencia barrial. Por otro lado, también muchas de estas organizaciones necesitan de toda la estructura del Estado para sostener sus emprendimientos, porque pensemos que estas organizaciones, en la mayoría de los casos, están garantizando alimentación, cuidados sanitarios, educación. Los movimientos sociales tienen escuelas secundarias en lugares donde el Estado no tiene escuela, tienen comedores, tienen unidades productivas, producen alimentos, cooperativas, carpintería, panadería, digamos, todo eso está muy bien que el Estado lo apoye, porque imagínate que una panadería no puede subsistir en la competencia del mercado capitalista si no es con algún apoyo o muy fuerte del mundo cooperativo o con asistencia financiera o técnica o administrativa del Estado. Entonces, hoy en día, esas fronteras, después cuando vos estás en el territorio, son muy porosas, ¿viste? Termina siendo difícil dilucidar en dónde termina el Estado y dónde empieza la organización, porque han construido una simbiosis y una articulación, en muchos casos es virtuosa, en muchos otros casos es conflictiva, pero es medio indispensable para ambas partes de este juego. ¿Me explico?
Sí, uh-huh. Perfecto. Y Francisco, y entonces en ese sentido, pensando en 2001 hasta acá, 20 años, o sea, dos generaciones completas, pensando en términos ya socioculturales, de pensar, bueno, tanto se habla de la cultura del trabajo, etcétera, etcétera, de la solidaridad, de las formas colectivas y cooperativas de construcción. Es decir, ¿por dónde crees que pasa el sedimento para que, dado que somos un país presidencialista también y que con gran vocación por el contexto internacional, esto de siempre acomodarnos en función de lo que el exterior pide de nosotros, ¿por dónde pasa, digamos, la posibilidad de ir sedimentando eso que los movimientos sociales van construyendo y que pueda cambiar, si vos querés, de alguna manera, estas crisis oscilantes que cada 10, 15 años esquilman, o sea, uh-huh, expolian todo y hay que volver a reconstruir?
Sí, a ver, es súper súper complejo lo que planteas y por supuesto que yo no tengo una respuesta, digamos, uh-huh, mágica. Primero agregaría una cosa, esto siempre lo dice el antropólogo Pablo Semán. Uh-huh. Nosotros a veces pensamos que estamos como en una situación pendular, ¿no? O de que vienen ciclos mejores y ciclos peores, que eso es cierto, pero también hay una metáfora que es la del tobogán, ¿no? Pareciera que cada ciclo peor, en realidad estamos peor que antes. Y realmente, si bien hubo ciclos mejores y peores en los últimos 12, 15 años, las necesidades estructurales de nuestro país parecen cada vez peor, digamos, ¿no? Porque el aparato productivo está desguazado, porque la pobreza aumenta, porque la situación de la infraestructura, ¿no? Y de las utilidades públicas para los sectores populares es calamitosa. Entonces, la situación es muy compleja, es muy delicada. Estas organizaciones, yo lo que me asombra y lo que me parece muy importante destacar, justamente por lo que me preguntás, es que tienen la virtud de, al mismo tiempo que están atendiendo la urgencia, ir pensando un proyecto hacia futuro, que es algo muy difícil, porque uh-huh, todos sabemos que siempre lo urgente quita tiempo a lo importante, ¿no? La apagar el incendio hace que uno no pueda planificar hacia adelante la reforestación. Bueno, estas organizaciones, que en 2001 estaban más dedicadas a apagar el incendio, hoy, mientras apagan el incendio, están proyectando la reforestación de ese lugar. ¿Por qué? Porque elaboraron un plan de desarrollo humano integral donde proponen la construcción de viviendas, la articulación con unidades productivas, la creación de huertas para alimentar esas viviendas. Hay una planificación de cómo sería ese mundo o esa nueva sociedad que se plantea, que es muy virtuosa. A veces ni siquiera los políticos profesionales tienen la capacidad de hacer estos planteamientos a 10, 15, 20 años. ¿Es todo perfecto? No, por supuesto que no es todo perfecto. Y después, esos programas hay que financiarlos, hay que implementarlos, pero estos movimientos todoterreno hoy están atendiendo las urgencias, pero también están siendo una usina de pensamiento, de ideas, de proyectos. Desde los movimientos populares han salido proyectos para regularizar la tierra, ahora se está instalando muy fuertemente un proyecto para un salario básico universal, hay un plan de desarrollo humano integral para repoblar las ciudades que han sido despobladas de las provincias o del mal llamado interior del país. Digamos, te diría que los propios movimientos tienen propuestas para esa Argentina futura sin desigualdad que está en la base de sus ideas.
Qué grande, buenísimo. Francisco, muchas gracias por ilustrarnos por este tema y te vamos a seguir llamando.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Les deseo que tengan un muy lindo día y un saludo para la mesa y para toda la audiencia.
Gracias.
Un abrazo.
Chau.
Que estén muy bien.
Era Francisco Longa. Este libro, del cual él es autor, se consigue en Santa Rosa, es de Siglo XXI Editores, así que es fácilmente conseguible.